buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 30 de enero de 2021. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de ABC Radio 760 de AM. Desde la Ciudad de México, saludamos a quienes nos escuchan en el interior del país y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com.
También a quienes nos están viendo en el muro de Luli Martínez González en el Facebook, les mandamos un saludo muy afectuoso y saludamos a Toño Peregrino. Muy buenos días, ¿cómo estás, Toño? Esta semana hubo una movilización de bomberos y policías porque no opera la caja de ahorro, la Caprepol.
Buenos días, Luli. Buenos días, queridísimo auditorio. Así es, hoy tenemos información de los policías y bomberos jubilados que se movilizaron. Y saludamos a todos los trabajadores del país y en especial a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia y también a todos los bomberos de la República Mexicana. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde usted, amigo trabajador, es la noticia.
El año pasado, en nuestro 15 aniversario, con motivo de nuestro 15 aniversario, hicimos un libro que se llama El pretexto del COVID y su uso contra los trabajadores. En él abordamos múltiples problemas que se han dado hacia en el ámbito laboral y que utilizan el pretexto del COVID para despidos masivos, para cerrar oficinas públicas, especialmente que afectan la plena defensa de los derechos laborales, para eliminar derechos conquistados por los trabajadores, y no solo por los trabajadores, por la sociedad en general, y para imponer un estado de excepción. Eso se llama un estado de excepción, es cuando eliminan derechos. Héctor Fix Zamudio, quien está en la pantalla, fue un jurista muy connotado en México, conocedor plenamente de la Constitución mexicana, y él fue además presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y escribió un libro, o varios libros. En uno de ellos, acerca en defensa del constitucionalismo, señaló que los estados de emergencia, como el que actualmente hay en México, con motivo del o con el argumento de la pandemia de COVID-19, también son conocidos como estados de excepción o como estados de sitio en algunos lugares o como dictadura democrática. Lo desarrolla ampliamente en este libro en defensa de la Constitución y advierte que se tienen que seguir las reglas de respetar ciertos derechos que nunca se deben eliminar, que se establecen en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y que están establecidos en el artículo 49 constitucional. Una de ellas es no eliminar los derechos excesivamente. O sea, derechos que no tienen por qué ser eliminados, no tienen, o sea, para combatir la epidemia no tienen por qué eliminarse, y uno de ellos, pues, es el derecho a la plena defensa, el derecho al reconocimiento de la persona, de la propia persona, y otros derechos, como en este caso, pues sería el derecho a que se mantengan abiertas las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje. Y otros derechos, muchos, como el derecho de reunión y la libertad de expresión, sobre todo, pero se están eliminando en México. Entonces, a Héctor Fix Zamudio lo tomé como base teórica y argumentativa para señalar que en México estamos viviendo un estado de excepción y hay funcionarios que están usando ese estado de excepción para eliminar excesivamente derechos que no se deben eliminar. Y traigo a colación este libro de Héctor Fix-Zamudio y pues que fue la base para desarrollar el tema del estado de excepción en México con motivo del COVID y su uso contra los trabajadores, porque falleció el 27 de enero, fue un hombre longevo, murió a los 96 años de edad, pero dejó huella, muy productivo, teóricamente muy valioso. Y entre otras cosas, pues yo escuché una conferencia que organizó, bueno, participé como ponente y también como escucha, participante, alumna o aprendiz de otros ámbitos que expusieron otros muchos compañeros, entre ellos una investigadora en el tema, ella es antropóloga, pero investiga en el tema migrante. Y me llamó mucho la atención que ella dijo, se ha usado el pretexto del COVID para violentar todos los derechos de los migrantes. Y ella está en el teléfono para hablarnos de cuál es el panorama de los migrantes centroamericanos en México, que logran traspasar la frontera de México o que quieren traspasarla, para unos para trabajar y otros en busca de refugio, y que se ha usado el pretexto del COVID para imponer actitudes tiránicas. Doctora, muy buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, saludos a ustedes y a su auditorio. Mi nombre es Ana Luz Linera.
Ana Luz Linera, buenos días, doctora, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Convenimos con la doctora Ana Luz Linera que íbamos a guiarnos en esta conversación por una serie de preguntas que le hice preelaborados, que no es del estilo del programa, pero ella me lo pidió así. Entonces nos vamos a guiar, para no sacarla de su orientación, en el cuestionario que le enviamos para la entrevista el día de hoy. La primera pregunta se refiere a que una vez que se hizo la declaración conjunta entre México y Estados Unidos que firmó en Washington el 7 de junio de 2019, la delegación mexicana que encabezó Marcelo Ebrard comprometió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a desplegar a la Guardia Nacional por todo el territorio mexicano, en especial en la frontera sur, para atajar migrantes. Desde entonces, ¿cuál ha sido el trato a quienes cruzan o intentan cruzar sin documentos?
Bueno, Lourdes, pues como hemos visto, las acciones de control pues se han incrementado considerablemente y la criminalización hacia los migrantes ha ido en aumento. El gobierno, como vimos, pues ha dado prioridad a las negociaciones económicas con Estados Unidos y pues la migración se ha convertido en esta moneda de cambio. Entonces el trato que ellos tienen al intentar ingresar a México pues llega a ser muy violento. La presencia de la Guardia Nacional pues ha incrementado esto, que ellos al realizar distintas redadas tanto en el sur como en el norte del país pues han encarcelado a migrantes y con esto pues violado el derecho humano de solicitar refugio que ellos tienen, ¿no? Pero también hay que decir que esta violencia pues no proviene solo de México, ya que también los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala cerraron filas para apoyar los mandatos de Donald Trump y de una u otra forma pues frenar todos los flujos migratorios, ¿no? Y las caravanas pues son una clara muestra de esto, de cómo se activaron los dispositivos militares en las fronteras para evitarles el paso. Hace pocos días acabamos de ver cómo el gobierno de Guatemala arremetió con lujo de violencia contra los caravaneros, sin importarles que hubiera niños o que hubiera mujeres o personas de la tercera edad. Y como bien comentábamos, pues la pandemia provocada por el COVID, pues sí, sí ha servido de pretexto perfecto para que los gobiernos actúen con mayor intolerancia, a pesar de que constitucionalmente estén violando las leyes a libre tránsito, e incluso entre sus propios territorios, porque se supone que entre ellos pues no se pide visa, por ejemplo, para que las personas puedan circular. Y sin embargo ahora pues les están impidiendo el paso, ¿no? Con este cierre de fronteras y con el lujo de la violencia que están utilizando. Y pues ya no digamos de la violación de otros derechos humanos que se les están negando, ¿no? El derecho a la protección internacional, a la salud, a mantener a miles de personas hacinadas en las fronteras sin acceso a medidas de higiene, a medicamentos o ni siquiera a información. Y cuando se les deporta, pues también se les está regresando a estos mismos escenarios de pobreza, de violencia, de los que ellos vienen huyendo. Y por lo tanto, pues sus vidas obviamente están en riesgo. Así es que al regresar a sus contextos de origen, encima de todo esto, pues se encuentran con que en muchas de sus poblaciones locales la gente cree que ellos están contagiados. Y esto también los somete a actitudes discriminatorias y pues obviamente a ser blanco de distintos tipos de violencia.
Doctora, ¿aproximadamente cuántas personas indocumentadas cruzan o intentan cruzar el territorio nacional para llegar a Estados Unidos a trabajar? ¿Y cuántas buscan asilo huyendo de la violencia de sus países de origen?
Pues los números son muy variables cada año, y esto obviamente depende de diversos factores coyunturales. Por ejemplo, si existe alguna crisis política o si en determinado país se vive un desastre natural, no sé. En estos casos, pues obviamente las cifras aumentan. Pero aún así, cuando no se presentan estas particularidades, el número de migrantes que sale de manera forzada es muy alto, y no me refiero solo a centroamericanos, sino también a sudamericanos, africanos, haitianos, asiáticos y a otro tipo de nacionalidades que llegan a México cada vez más, intentando alcanzar el sueño de cruzar a Estados Unidos. Por ejemplo, la Unidad de Política Migratoria reportó que en 2020 ingresaron al país de manera indocumentada 87.260 personas, pero repito, de diversas nacionalidades, no nada más centroamericanos. Y algo también que es importante de resaltar es que este número pues se refiere a que aquellas personas que son detectadas por el Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, existen miles de personas que logran cruzar sin ser detenidas. Entonces las cifras pues nunca van a ser exactas, sino que solo pues nos muestran un reflejo de la cruda realidad, ¿no? Son una aproximación. En cuanto a las personas que emigraron huyendo específicamente de la violencia, pues de igual forma solo podemos contar con datos probables, pero no precisos. En este caso, por ejemplo, la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes, RedODEM, registró en su informe de 2019 a la violencia como la segunda causa de salida de la población migrante que cruza por los albergues de la red, pero no dio porcentajes específicos. Y por lo que corresponde a los solicitantes de refugio, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, reportó a 70.000 personas, o bueno, 70.000, más de 70.000, 70.609 para ser exactos, solicitudes de diferentes nacionalidades, ¿no? Pero de estos casos, pues es un porcentaje muy, muy bajo el que corre con la suerte de que su solicitud sea aceptada y que se le brinde este estatus de refugiado.
Que comentar también que quienes solicitan refugio generalmente es por violencia, ¿no? Para comentarle al auditorio este detalle, porque la migración se da por varias razones, principalmente por trabajo, pero también por esta causa de violencia. Bueno, desde la firma de este acuerdo, ¿cuántos mexicanos han cruzado la frontera con Estados Unidos en busca de trabajo? Pues nos dice que no tienen el dato exacto, pero ¿ha bajado o ha subido en términos generales y a ojo de buen cubero la migración de indocumentados mexicanos que buscan ocupación en aquel país?
Bueno, solo para completar la otra pregunta que hacías, el estatus de refugiado se le brinda a las personas cuando su vida corre peligro, o sea, no necesariamente por cuestiones de violencia física, sino que pueden ser perseguidos políticos, perseguidos por cuestiones religiosas, o por cualquier otro motivo, pero que si su vida está en peligro, si ellos regresan al lugar de origen, entonces es cuando se debe brindar protección internacional. Y en el caso de los menores de edad, pues simplemente por el hecho de ser menores de edad, tendría que brindárseles esta protección sin ni siquiera cuestionar, ¿no?, a los motivos. Pero esto en la aplicación de la realidad no sucede así. Ahora, en cuanto al número que me preguntas de los mexicanos que cruzan hacia Estados Unidos, pues esta migración nuestra de mexicanos vivió un periodo o una de disminución, digamos, o un estancamiento, ¿no? Durante muchos años se contuvo y fue sustituida por esta migración de los centroamericanos. Sin embargo, en 2019 hubo de nuevo una crisis migratoria y se llegó a hablar de hasta 133.000 mexicanos que fueron detenidos a lo largo de la frontera. Y después, a mediados de 2020, debido precisamente a esta pandemia, pues se volvió a manejar un número alto. A mediados de año había 38.347 nacionales detenidos, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. O sea que los flujos dependen, como ya les digo, de las coyunturas políticas y sociales. Pero dadas las medidas de seguridad reforzadas que hemos tenido últimamente, pues muchos mexicanos también desisten del intento de viajar a Estados Unidos.
Referida es decir la declaración que firmó Marcelo Ebrard encabezando la delegación mexicana, la declaración conjunta que obliga al gobierno mexicano a desplegar a la Guardia Nacional por el territorio de México para contener a la migración, establece que el gobierno de Estados Unidos extenderá de manera inmediata la instrumentación de la sección 235B, 2 y C a lo largo de su frontera sur. Eso implica que aquellos que crucen la frontera sur de Estados Unidos para solicitar asilo serán retornados sin demora a México. Es decir, le cargan a México todo el peso de la expulsión de migrantes, donde, ¿qué está pasando en México con todos estos migrantes que le regresa a Estados Unidos? Y más o menos, si se tiene la cifra, ¿cuántos migrantes han sido remitidos a México y de qué países principalmente?
Y en el Protocolo de Protección a Migrantes, que es mejor conocido como MPP, es una política migratoria efectivamente del gobierno de los Estados Unidos que entró en vigor desde enero de 2019 y consiste en enviar a quienes solicitan asilo en Estados Unidos a la frontera norte de México para que allí esperen durante el tiempo que dura su proceso en la Corte de Inmigración estadounidense. Esto, pues, a todas luces es ilegal porque los tratados en materia de protección internacional señalan que los solicitantes deben esperar la resolución en el país en el que piden refugio, no en otro. Además, este programa se dio a través de la Cancillería, que es una dependencia que se supone no tiene por sí misma, facultades en temas migratorios, por lo que el convenio más bien debería anularse. Sin embargo, hasta noviembre de 2020, más de 68,000 personas, la gran mayoría de Centroamérica, han sido víctimas de la firma del acuerdo que date en México.
Y aquí en México, los albergues en donde son recibidos, ¿cuál es el panorama?
Bueno, por parte de los albergues, es un trato pues todavía más humano, ¿no? Pero ahorita pues no hay el apoyo que se debería tener, y muchos albergues han cerrado, y los que tienen sus puertas abiertas todavía pues hacen esfuerzos aún mayores, ¿no?, por poder seguir ayudando. Pero la mayoría de ellos no están en albergues, entonces están expuestos a un sinfín de maltratos, de peligros, de amenazas, y con este programa se ha puesto en riesgo a miles de personas a ser víctimas de 20,000 cosas, ¿no?, como trata de personas, a caer en las manos del crimen organizado. Por ejemplo, la Organización Defensora de Derechos Humanos, Human Rights, ha rastreado más de 1,100 denuncias por casos de asesinatos contra migrantes a raíz de este programa. Y eso, pues, sin contar que no existe un control fronterizo para frenar los contagios de COVID. Y por parte del Instituto Nacional de Migración, tampoco hay transparencia para brindar información acerca de las personas migrantes infectadas. Además, tanto autoridades estatales como instancias internacionales, como les digo, pues ya han cancelado la gran mayoría de los apoyos destinados a migrantes.
¿Y entonces ellos van a parar a los pues retenes de migración? Y ahí se hablaba anteriormente a este gobierno pues de una situación donde ocurrían violaciones, se secuestraba prácticamente a la gente para explotarla, o había una situación insalubre. ¿Actualmente cómo es la situación en esos lugares?
Los que están bajo este programa son enviados a las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración, pero son estaciones que son insalubres, que no cuentan con alimentación adecuada, que no cuentan con alimentación diferenciada, por ejemplo, para mujeres embarazadas o para adultos mayores. Entonces no tienen las condiciones, ¿no?, ni de salud, ni de higiene, y bueno, ya no digamos de cuestiones de violencia. O sea, hay muchos informes que obviamente esto es lo que demuestran, ¿no?, cómo en las estaciones se cometen violaciones constantes a los derechos humanos de 20,000 maneras, ¿no? Y claro, también depende de qué estado del país hablemos, pero los que vienen bajo este programa se supone que sí deben estar o ser canalizados a las instituciones migratorias. Pero hablando de todos los otros miles de migrantes que están libres, digamos, muchos que están también cercanos a la frontera para intentar cruzar en el momento que puedan, entonces están ahí y no tienen un domicilio propio, o los albergues nada más los utilizan para comer, digamos, pero están ahí como en campamentos o están rentando cuartos en distintos ciudades fronterizas. Entonces todos ellos también, aunque estén en libertad, corren el riesgo por lo peligroso que representa la frontera norte y porque la migración se ha convertido en una mercancía, ¿no?, un negocio millonario. Y pues todos los coyotes y los narcotraficantes que están al tanto de esto, pues están al acecho todo el tiempo de las personas migrantes en la frontera. Perdón, ¿cuál era la otra pregunta?
Ya por último, la pregunta es, ¿cuál sería entonces la diferencia entre los gobiernos anteriores y el actual en cuanto al tema migrante? Antes se hablaba de asesinatos, se hablaba mucho del tren de la muerte, se hablaba de masacres y todo este panorama terrible que hay en las estaciones migratorias. ¿Y actualmente entonces sigue igual o algo ha cambiado?
Pues ha cambiado, pero para peor. En un inicio nos pintaron la fantasía, ¿no?, de que se iba a recibir a los migrantes con una calidez humana y que se les iba a ofrecer trabajo y que el trato iba a ser respetuoso. Y esto ocurrió nada más durante 2 o 3 meses al principio de la administración y pues la verdad los defensores de derechos humanos y de migrantes estábamos pues muy ilusionados, esperanzados a que la situación iba a cambiar, ¿no? De primer momento, con la coyuntura de la caravana de 2018, de las 3 primeras que fueron las más grandes, pues sí hubo una respuesta humanitaria. Se les atendió, se les brindaron albergues, se les brindaron visas humanitarias, a muchos de ellos se les consiguió este trabajo temporal o vivienda. Entonces sí había una respuesta favorable, pero esto terminó demasiado pronto, o sea, como a los 4 meses ya la situación cambió. Cuando se firmó el tratado este de los aranceles con Donald Trump, pues ya la situación fue plano ya descarada, ¿no? Y luego se pone la participación de la Guardia Nacional y todo empeora terriblemente. Porque pues sí, a partir de entonces todavía se criminalizó mucho más a los migrantes de lo que se había hecho en sexenios anteriores. Entonces ahora pues podríamos decir eso, que en vez de mejorar, no solo no cumplieron sus promesas, sino que están actuando con más violencia de la que los gobiernos anteriores lo habían hecho. Porque ahora la Guardia Nacional está exclusivamente al servicio de ellos para controlar, ¿no?, las fronteras con esta militarización y esta violencia, y la situación, pues no, lejos de mejorar, ha empeorado.
Doctora, nos avasalla el tiempo, tenemos que irnos a un corte y a otros temas. Muchísimas gracias, doctora Ana Luz Minera Castillo, es especialista, doctora en antropología y es especializada en el tema migrante. Agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada.
Bueno, muchas gracias, al contrario, gracias a ustedes y que pasen buen día.
Igualmente, hasta luego. Pues como siempre vamos a publicar la participación de la doctora en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martínez Parza.
Bueno, tenemos a Martínez Parza en la línea telefónica, pero antes quiero comentar que le mandamos un abrazo solidario al maestro Sócrates Silverio Galicia Fuentes. Él es catedrático investigador de la Universidad Autónoma Chapingo y sufrió la muerte de su esposa, la maestra Adriana, y queremos darle nuestras condolencias más sentidas. Maestro, reciba nuestra solidaridad. Él ha sido muy solidario, participó también en el libro El pretexto del COVID y su uso contra los trabajadores, haciendo claridad de cómo hay una gran crisis económica en el mundo y cómo se está usando el pretexto del COVID para quitarle derecho a los trabajadores y mandarlos en el sector intelectual al teletrabajo. Ahora sí nos vamos con Martín Esparza. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Martín.
Hola, Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Efectivamente, también el Sindicato Mexicano de Electricistas se suma a esta solidaridad al profesor Silverio Galicia. Ha estado colaborando con Frecuencia Laboral a lo largo de muchos años por el lamentable fallecimiento de su esposa. Así también nos solidarizamos con todas las familias mexicanas que han perdido a un familiar por esta crisis pandémica del COVID, que en el ESME también no es la excepción. Hemos tenido compañeros de la resistencia y compañeros jubilados que han perdido la vida. Es una catástrofe ya mundial y nacional. producto de esta pandemia. Y bueno, se observa también la crisis en el tema de salud. No hay hospitales, no hay camas, medicamentos, médicos, enfermeras para atender a la población y en especial a los que generan la economía, que somos los trabajadores. Vaya entonces nuestra más amplia solidaridad a todas las familias que han perdido un ser querido en estos tiempos que no se observa que mejore. Hoy vemos el tema de las farmacéuticas que están haciendo un gran negocio a nivel mundial y que pelean las vacunas. Complejo entonces el escenario para todos nosotros. No queda otra más que mantener los cuidados, mantener las condiciones de salud y de salubridad para todos los trabajadores, para todas las familias. Y en el marco de estas noticias, el Sindicato Mexicano de Electricistas ha llevado a cabo esta semana, el día martes, la firma de un memorándum de entendimiento con la empresa Mota en Gil, México, para incorporar a trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas en las distintas obras que van a ejecutar en este año, producto de las licitaciones que ganaron. Como referencia, esta empresa Mota en Gil, México, ganó un tramo del Tren Maya, también ganó una autopista que va a construir en el estado de Puebla, un libramiento en lo que es Pirámides hacia el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, también ganó la licitación de la Feria Chapultepec y algunas otras. Y bueno, es una buena noticia porque esta semana que viene vamos a hacer un censo de compañeros de la resistencia para ver el tema de las habilidades que se requieren, y con la información que obtengamos, esto se va a convocar por parte de nuestro compañero Israel Núñez Delgadillo, quien es el secretario del Trabajo hoy en día del ESME. Va a convocar a los representantes para hacer este censo con los compañeros de base y mantener una mesa permanente de trabajo con la gerencia de recursos humanos de esta empresa Mota Gil. Es una buena noticia para todos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y también informar que el día 27 de este mes de enero del 2021 se llevó a cabo la firma de un contrato de operación y mantenimiento entre la empresa generadora Fénix y el gobierno del estado de Michoacán. Esto es para la operación y mantenimiento de la central hidroeléctrica de nombre Francisco J. Mujica, y con una vigencia del 1 de enero de este año al 31 de diciembre de este año. Es también es una noticia importante porque los trabajadores que van a estar haciendo los trabajos de mantenimiento, de operación, son trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces se mantiene este trabajo de una central, que es una central muy importante para el estado de Michoacán. Y como una información adicional, que esta semana que viene, el día jueves a las 5 de la tarde, llevaremos a cabo una asamblea general extraordinaria en el Sindicato Mexicano de Electricistas para informar a los compañeros de base sobre los acuerdos alcanzados y el plan de actividades que vamos a desarrollar de la tercera asamblea general que hicimos, de la tercera conferencia nacional de la nueva central de trabajadores, donde prácticamente en varias discusiones de distintas mesas se abordaron temas como los regímenes de pensiones y jubilaciones, el tema de la reforma laboral, el tema del outsourcing. Y aquí también nosotros como sindicato vamos a discutir la posición del ESME frente a esta forma de explotación de la fuerza laboral, que fue producto primero del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y luego regulado en la Ley Federal del Trabajo en la época de los neoliberales, donde prácticamente las empresas subcontratadoras denominadas outsourcing, pues han explotado la fuerza de los trabajadores y se han hecho multimillonarios, quitándoles derechos y conquistas de la clase trabajadora en el país. Ahí el sindicato discutirá y fijará una posición a partir de la iniciativa de ley que mandó el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, de esta iniciativa para discutir el tema del outsourcing. Hoy sabemos que los empresarios, las cámaras empresariales están haciendo mucho lobby, las cámaras, tanto las de senadores como de diputados, para que no se elimine el outsourcing, sino solamente se regule para que paguen solamente impuestos y no resuelvan el tema de los derechos y conquistas de la clase trabajadora. Entonces vamos a discutir ese tema y sobre todo vamos a ver el plan de acción, porque en el plan de acción de la Tercera Conferencia Nacional se establece de una consulta pública nacional para que todos los mexicanos que tengan interés puedan ir a las casillas que se van a implementar en el país a definir qué tipo de empleo quieren para ellos, para sus hijos, para las futuras generaciones de este país. Son temas muy relevantes que nos interesaba mucho informar a los radioescuchas, a todos los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, a los colectivos de cooperativas de la Nueva Central, a los sindicatos de la Nueva Central de Trabajadores que participaron activamente en la Tercera Conferencia Nacional de la Nueva Central de Trabajadores.
Martín, permítanos un momento, vamos a ir a un corte porque se nos juntaron dos cortes y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza.
Martín, mira, te insisten en una pregunta que creo que sí es bueno insistir en la respuesta, porque lo están tomando como tema de campaña contra el Sindicato Mexicano de Electricistas. Ian Mitchell preguntó el 16 de enero de 2021, que tú estabas aquí, que no decía él que cuándo iban a pagar los dividendos. Y tú le diste la respuesta de que pues te pagaron, pero que mucha gente no fue a cobrar por hacer campaña en contra y otros están liquidados y no les corresponde. Pero insiste en que Ian Mitchell se hace llamar, o así se llama, pero es el nombre que pone aquí, y dice que ya hizo su trámite en diciembre de 2019 y esos dividendos no se han pagado. ¿Qué le respondes?
Sí, aquí es importante mencionar que hay todavía un grupo de trabajadores o miembros afiliados del ESME que no han cobrado sus dividendos. En la semana hicimos una asamblea presupuesto informativa de los estados financieros del sindicato, fue el jueves pasado, y tenemos un promedio identificado de por lo menos 900 trabajadores que no han cobrado sus dividendos por varias razones. Una, porque no tienen su credencial vigente; dos, porque no hicieron su trámite en Fidetrap; y tres, que tenemos pendiente también un depósito de generadora Fenix al Sindicato Mexicano de Electricistas para poder cumplir con los pagos que están pendientes. Yo le pediría a los compañeros que no han cobrado que pasen a la tesorería del Sindicato Mexicano de Electricistas, porque se está haciendo un programa de pagos. Eso no tiene mayor problema. Tenemos identificado quiénes son los que están dados de alta en el fideicomiso de los trabajadores y son los que tienen derecho.
Entonces, los que no tienen derecho, ¿por qué razones no tienen derecho?
Sí, porque los únicos que se quedaron en la resistencia, el Sindicato Mexicano de Electricistas, hicieron su trámite ante el fideicomiso de los trabajadores, que es un fideicomiso que se abrió en un banco comercial. Todos hicieron su trámite, tienen su certificado de aportación y son los que tienen los beneficios de lo que hemos generado a lo largo de estos años de lucha de resistencia. Entonces llegaron muchos a sorprender, haciéndose pasar de que estaban vigentes cuando ya habían aceptado su liquidación en los primeros meses del 2009. Pues aquí es únicamente para los trabajadores de la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas y que están dados de alta en este fideicomiso los trabajadores.
Bueno, pues ahí está la respuesta. No sé si quieras agregar algo más.
Sí, es muy importante los compañeros que acudan al sindicato. Estuvimos, por ejemplo, y con su representante, porque la asamblea que hicimos el jueves fue una asamblea pues en esta modalidad virtual. Los trabajadores se hacen representar por sus representantes y ellos también tienen la información. Es todo lo que estamos comentando aquí. Lo mismo va a ser para esta asamblea después próximo, porque la Ciudad de México mantiene el semáforo rojo. No se pueden hacer reuniones presenciales de más de 40 gentes. Incluso ya se están tomando medidas de menos gentes. Y eso sí es importante, que los trabajadores de la resistencia y los jubilados estén en comunicación permanente son los compañeros representantes. Máximo que esta semana que viene se va a implementar este censo de nuestros compañeros de la resistencia para poder revisar el tema de sus habilidades, su experiencia en el trabajo, qué actividades pueden desarrollar, el tema de su edad, si tienen una, tienen alguna especialización en algún tema de trabajo. Con esos datos nosotros vamos a poder presentar a la empresa Mota & Hill, con el área de recursos humanos, toda la base social de trabajadores que tenemos y el potencial que tenemos de las distintas áreas. Ahí también es un buen momento para que los compañeros que no han cobrado sus dividendos lo puedan informar a los compañeros representantes, y ellos tienen comunicación permanente, ya sea conmigo o con nuestra compañera Mónica Jiménez, quien es la tesorera del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Muchas gracias. Nos vamos a ir a un corte. Vamos a publicar lo que dijiste. Toño Peregrino nos hace favor de transcribir lo que comentas aquí y publicarlo en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Nos vamos.
Hasta la próxima.
A un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Estamos comunicándonos con Eduardo Díaz Reguera. Él es abogado especializado en materia laboral. Y pues ayer nos mandó un comunicado que publicó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en el que señala que otra vez van a seguir cerradas las oficinas. Y eso implica que el derecho a la plena defensa de los trabajadores y hasta de los empresarios que tienen problemas sobre los patronales siguen cerrados los servicios, sigue sin haber el ejercicio de la plena defensa. Eso es muy grave porque ya casi llevan un año en eso, y no es la única dependencia. Prácticamente no hay gobierno en muchas áreas, por ejemplo el INDAUTOR, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, está cerrado. No hay manera. El portal, ayer intenté entrar, está desaparecido, o no sé si se les cayó o ya no hay gente que lo alimente, pero así está la Secretaría de Hacienda. Intenten sacar una cita. Yo estuve toda la semana intentando sacar una cita, pues no hay citas. Te dicen probablemente el martes, si está uno pendiente todos los días para una cita, y no hay citas. O sea, te ponen nada más en rojo y no puedes sacarla. En los hospitales están cancelando las consultas ya, pues obvio, mucha gente se enferma y se agrava, y si no, y si le cancelan su cita, termina en consecuencias fatales en muchos casos. Y la verdad es que ayer a mí me hablaron para decirme que mi cita se cancela hasta agosto. O sea, va a pasar año y medio sin cita porque va cancelación tras cancelación tras cancelación en especialidades, y yo pues realmente no estoy grave, no, o sea, es una cita de rutina, pero para alguien que esté grave termina muriendo porque no lo atienden, ¿no? Y no le ponen causa de muerte, no le ponen falta de atención por cancelación de citas. Incluso hay casos en que le ponen enfermedades que no tuvieron, y en otros se reconoce la enfermedad por la que murió, pero no le ponen la causa porque no lo atendieron a tiempo. Y eso me parece que sí hay que decirlo, aunque se han saturado los servicios, pero pues la gente que no es COVID, que no tiene el problema del COVID, no está siendo atendida, y hay que decirlo, porque callarse implica que continúe una situación de estado de excepción en la que se están excediendo en la suspensión de derechos. Al contrario, debe haber citas para checar a todo mundo, checarle que vaya bien en su salud y que se le atienda en su salud, pero se le está cancelando ese derecho. Toño, ya tenemos a Lalo en la línea. Lalo, bueno, pues una de tantas oficinas cerradas y donde no hay gobierno es en las juntas de conciliación y arbitraje. Eso afecta a los trabajadores, afecta a las empresas y afecta a los abogados. Platícanos cómo está el asunto.
Bueno, pues sí, tenemos el problema que han emitido diferentes boletines la Junta Federal, en el que se señala la suspensión de labores. aunque ahí es cuestión de matiz, con el error que mencionan indistintamente emergencia sanitaria o contingencia sanitaria, que es distinto. Y la contingencia sanitaria nunca se ha declarado. Se declaró una emergencia sanitaria y finalmente hay todo un protocolo para la cuestión del cierre de actividades, suspensión de actividades no esenciales. Y se ha ido modificando, hay una serie de contradicciones. Y la Junta, en su especificidad, lo que señala en los boletines es que suspende las actividades en beneficio, en este sentido, si es un beneficio, no corren los términos procesales. Es decir, si se te agota un término para presentar una demanda, no se suspende. Digo, se suspende porque no cuentan, por ejemplo, para presentar una demanda tienes dos meses. Entonces no correría ese término. Pero a veces ya uno no se arriesga y yo sí he presentado las demandas porque la oficina de partes sigue abierta. Ahora, si hay una problemática no muy clarificada por los propios trabajadores que señalan que ha habido contagios en la Junta Federal y no las han atendido. Pero yo les explico a los compañeros que conozco, pues ahí trabajamos muchos abogados, les comento que tendrían que explicar puntualmente cuántos contagios, cuántos tienen morbilidad, cuántos, para que se tomen otro tipo de medidas. Pero a veces no lo precisan, entonces simplemente quedan en una denuncia. Lo que sí es que esos boletines afectan, porque suspenden las actividades, afectan pues el que tú puedas atenderte a través de una demanda cuando te despiden. No hay quien te atienda. Incluso la Procuraduría de la Defensa del Trabajo a nivel federal y a nivel local se supone que tienes que sacar una cita y no te dan las citas. No hay una situación así tan clara, operacional. No existe eso, la verdad. Entonces, solamente lo que dice el boletín es que para propiciar la contención de los contagios, lo que hace solamente se dan citas para convenio. Se sigue teniendo la atención para la cuestión de las huelgas y cuestiones colectivas que también se debe por terminar la relación de trabajo. Dice para propiciar que las empresas no cierren. Se hacen convenios, no muchos, sobre la cuestión de las... En la Ley Federal del Trabajo, en la parte colectiva menciona por qué se pueden suspender las relaciones de trabajo. Y una de ellas es la contingencia sanitaria, que no ha sido declarada la contingencia. Pero bueno, en fin, lo toman como una cuestión de carácter colectivo y sí se pueden suspender las condiciones de trabajo, bajar el salario, pero tiene que ser a través de un convenio y ratificado ante la Junta. Eso sí lo permite la Junta, el que haya convenios, también incluso de liquidación. Pero en esa circunstancia también se aprovechan algunos patrones, uno para despedir e incluso decirles a los trabajadores, pues a ver dónde vas, porque la Junta no está trabajando, y tienen toda la razón. En otras circunstancias le dicen, bueno, pues mira, ya no hay más dinero, entonces llévate esta lana ahorita, pues después ya no sé, yo voy a cerrar, quizás donde me localices, y entonces cierran, y entonces, pero no es que llegan al convenio, no están llegando muchos al convenio, y aunque está señalado en la Junta Federal que sí se debe de abrir para la cuestión de los convenios, nada más aceptan que entre una sola persona y la cuestión colectiva de huelga, las puede entrar una persona por cada parte, lo que no propicia que haya un acuerdo, un entendimiento. Yo estoy señalando que debe ser a través de videoconferencias donde se pueda negociar y ya nada más en el acuerdo final acudir ya a las partes. Pues estamos construyendo esa nueva modalidad, ¿no? Como lo del teletrabajo, que es otra cuestión muy complicada. Entonces tenemos el problema de que dicen ellos que solamente se atienden la cuestión colectiva y laudos, los laudos. Yo tuve un laudo en diciembre y tardó mucho en pagarse, que yo había embargado a Petróleos Mexicanos desde marzo, y apenas hasta diciembre se pudo lograr que se cumpliera la ejecución y emitían el cheque el banco que ya estaba embargada la cuenta. Pero incluso nos hicieron ir como cuatro veces a la Junta. Se supone que no debemos estar tan cercanos ni tan frecuentes. El presidente no iba y no podía firmar los acuerdos porque era comorbilidad. Ya es grande el presidente de la Junta y entonces no iba. Pero pues, también yo estoy en la misma circunstancia y la viuda también estaba, porque se murió el trabajador. La viuda estaba en esa circunstancia y no les importó, y tardábamos hasta 6 horas en la Junta para un simple acuerdito, ¿no? O sea, o para que entregaran el cheque. Pero bueno, esa es una situación que muchos pueden haber vivido. Pero sí, en la cuestión de la Junta afecta, porque hay una situación en donde los trabajadores esperan ya un resultado, que es el laudo, y no lo pueden cobrar. No lo pueden cobrar porque, aunque señala que sí se pueden atender las cuestiones de los laudos, no hay ni el personal, porque no todas las juntas están abiertas, ni la atención debida para que se pueda surtir el complemento de su laudo, para que puedan tener dinero y puedan enfrentar de otra manera la pandemia, ¿no? Incluso. Pero bueno, así están las cosas.
Bueno, Lalo, pues mira, te desmañanamos porque es un tema muy importante y creo que pues sí deben hacerte caso. Yo también estaba pensando en eso. Muchas cosas las pueden resolver por videoconferencia, pues ya está la herramienta que la utilicen. Y bueno, pues te agradecemos mucho. Lamentablemente el tiempo nos come. Tenemos 3 minutos más para otro temita que también les quisieron cerrar la caja de ahorro, o se la cerraron a los policías y a los bomberos, que es por donde les pagan sus pensiones y les dan préstamo. Gracias. Vamos a publicar esto en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Toño Peregrino, platícanos en 3 minutos cómo estuvo esa manifestación. Cerraron Insurgentes y Reforma y solo así les hicieron caso.
Así es, el miércoles pasado, 27 de enero, los policías jubilados y bomberos jubilados de la Ciudad de México nos vimos en la obligación de salir a manifestarnos a la calle, porque la Caprepol, que es la caja de policía, de previsión social de la policía, y ahí estamos inmiscuidos los bomberos, es la que nos otorga nuestros pagos por pensión y jubilación, y también es previsión social. Están suspendidos todos los paseos, que es una parte de la previsión social, y están suspendidos los préstamos hipotecarios, y toda la caja la cerraron parte del año pasado y todo, y lo que va de este. El gerente de la caja mandó una publicación en donde dice que este año igual no va a haber préstamos, y a los policías jubilados les interesa mucho porque no les alcanza su jubilación, y esa es una forma de un poco nivelar su situación económica, y ahí les pegaron muy duro. Dijo el gerente que no iba a haber préstamos a corto plazo. Estos préstamos se los hacen a los policías y tienen un año para pagarlos. Bueno, pues indignados todos los bomberos y policías jubilados, nos dimos cita en el Monumento a la Revolución, y de ahí se decidió ir a cerrar Reforma e Insurgentes. Estuvo cerrado 2 horas, funcionó inmediatamente el gobierno capitalino a través de la Secretaría, a través de Atención Ciudadana, solucionó y le obligó al gerente de la caja a que liberara los préstamos. En ese momento se liberaron los préstamos y ahora los policías y bomberos jubilados podemos ir a la caja a solicitar nuestro préstamo. Se solucionó en un par de horas que cerró la calle.
Tenemos un minutito para que nos digas, oye, pero dices que nada más se solucionó para los que estaban en manifestación, a otros no les van a prestar nada.
Así es que hay dos asociaciones, una de policías y una de bomberos. y solamente el gerente dijo, bueno, los que se manifiestan, pues ya vamos a solucionar sus problemas. Se hizo ahí un listado y solamente ellos, inclusive se va a abrir un rato la oficina el sábado, que no abrían, exclusivamente para estas dos asociaciones. O sea, los que no estén en la asociación no van a obtener el préstamo.
Los que no se hayan manifestado tampoco. ¿Por qué digo que las reuniones virtuales no sirven para nada? O sea, nada más los que se manifiestan les solucionan.
Así es. Y con eso se libra la Caprepol de infinidad de préstamos, de miles de préstamos. Nada más los que nos manifestamos fuimos como 400 policías y bomberos. Entonces, a esos 400 nos van a hacer préstamos, a los demás no. Tienen que manifestarse.
Bueno, pues es hora de retirarnos. Miren, me están preguntando por la doctora Josefina Morales, que cuándo va a participar. Y yo le estuve hablando sobre todo porque yo quería que participara en el libro El COVID-19 y su uso contra los trabajadores, en el tema del Tratado de Libre Comercio, pero ella me dijo que está muy agobiada con esto del teletrabajo para maestros y que pues les diéramos un respiro. Se lo estoy dando y espero que pronto nos llame y nos diga que ya está liberada de trabajo y que pueda participar, porque sí necesitamos saber qué pasa con esto del Tratado de Libre Comercio y toda la crisis política y económica que hay en Estados Unidos, que hasta andan diciendo los expertos en el tema que puede que Estados Unidos se fraccione, que haya una balcanización. Pero bueno, ese es otro tema y ya es hora de irnos. Nos vamos. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.